Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
A mediodía en la República Argentina y aquí estamos arrancando como cada sábado, como cada semana, LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, para todas, para la comunidad en general, para la comunidad educativa, para docentes, activos, jubilados, para todos. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien, muy bien. El veranito que no se quiere ir.
Sí, qué bárbaro,
Así que,
la lluvia que no quiere llegar.
La lluvia que no viene, pero bueno, ya va a llegar todo con paciencia.
Sí,
en la vida todo llega.
Esperemos. ¿Cómo anda Oscar? ¿Todo bien? ¿No hemos recuperado
bien,
Oscar?
Buen día. Sí, el mate ha vuelto y yo atrás del mate.
El mate estuvo la semana pasada.
Bueno, sí, este la verdad, pero no de la calidad.
No.
No de la calidad.
No, no la
me quedo tranquilo porque si no vengo no hay ningún problema.
No.
En realidad no es tan así. No es tan así porque la calidad también se aprecia.
Sí, bueno, se aprecia. Claro. Hicimos lo que pudimos, tuvimos ahí un mate muleto. Zafó,
sí.
Buenísimo, lo pudieron llevar. El programa salió lindo la semana pasada, así que supongo que el mate.
¿Lo estuviste escuchando?
Sí,
bueno, de vez en cuando es bueno tomar distancia como para ver cómo sale.
Desde lejos, mira.
Está bien, claro.
Así es.
Bueno, atención, los temas que tenemos hoy. Se ha conocido esta semana, se esperaba que fuese así, finalmente se le puso número la inflación de febrero, alta. Muy alta respecto de lo que fue enero, de lo que fue febrero del año pasado, lo cual genera preocupación respecto de lo que va a pasar a futuro. La inflación núcleo, que es la que mide aquello que no es estacional, aquello que está fuera de lo que son las tarifas, es decir, lo que son los precios de siempre, fue muy alta.
Fue muy alta, sí.
La mayorista fue muy alta, lo que presagia que los meses subsiguientes también puede ser complicado.
Sí, por eso en esta semana cuando, bueno, se debatimos y hacemos la lluvia de ideas en la producción para del programa para hoy, para el sábado, hablábamos de este tema, ¿no? A mí me parece que el tema de la inflación atado al acuerdo salarial que nosotros tenemos con el tema de la cláusula gatillo, creo que particularmente hay que empezar a prestarle más atención, claro, y tener más elementos para entender lo que es la inflación. Porque a veces hablamos así el tema de inflación un poco livianamente, como el año pasado, la utilización de la cláusula gatillo a veces ni nosotros pensábamos que iba a funcionar de la manera que funcionó. Por eso es que este año insistimos tanto en el tema de la cláusula gatillo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el tema de inflación, vamos a ver qué pasa, qué es la inflación. Como vos lo decías, ¿no? Esto de saber un poquito más allá de lo que todo el mundo conoce así a bocajarro, digamos. Sí. Así que lo vamos a tener el...
Y la importancia de la cláusula, una cláusula que no todos los gremios han conseguido,
claro,
no todos
eso,
han logrado.
Eso no es un dato menor.
La semana pasada hablábamos del comercio, que consiguió un acuerdo también de algo así como el 15, pero con una cláusula de revisión que no es,
que es lo mismo, no es lo
la
mismo.
Revisión por es eso, el año que viene.
Por eso es que me parece oportuno que nosotros hablemos de la inflación en el día de hoy. Así que lo vamos a hablar con Eduardo González Olín, que es un especialista en el tema y que, bueno, es un amigo también. Así
bien,
que lo vamos a tener ahí para que nos nos saque un poco de algunas dudas.
Bueno, este año arranca también, como todos los años, la vastísima propuesta de capacitación que tiene UEPC, así que vamos a estar repasando.
Sí, vamos a estar hablando con la titular de Cultura y Educación, que es la compañera Aurorita Caballero, o Cookie para nosotros los amigos, que seguramente tiene una vasta, como decís vos, propuesta de tantas cosas que a veces es difícil memorizar. Así que vamos a tener a Cookie para que nos cuente y cuáles son los objetivos de la capacitación de este año, ¿no?
Bien. Bueno, y finalmente vamos a estar con Oscar para que nos cuente, Oscar Ruibal, qué es lo que está pasando con La caja complementaria que sigue,
sigue esa,
dando problemas.
La muela doliendo, como sí, decía el dicho. Uh-huh. Ahí, bueno, han tenido una entrevista con el ministro de Finanzas, Oscar, y Juan, y bueno, y los compañeros de privados, por particularmente, si bien afecta también a escuelas públicas, afecta particularmente a las escuelas privadas, así que lo vamos a tener a Oscar para que nos cuente, a Oscar Rubial, que nos cuente cómo está la situación del tema caja complementaria, que venimos siguiendo de cerca. Desde hace mucho tiempo.
Bueno, tenemos programa de pagos para activos y jubilados. Recuerden que hoy están depositados las diferencias por el aumento. Recuerden que el acuerdo,
8%.
Claro, el 8%, el acuerdo es retroactivo a febrero. Esa diferencia que no se pagó con los haberes de febrero está depositado hoy. Hay una aclaración importante para hacer en el caso de los jubilados, una decisión que ha tomado la caja, que ya la va a comentar Fabián. Hay novedades para jubilados nacionales, material para trabajar el 24 de marzo, ya lo tenemos encima al 24, información de nivel medio, bueno, información de todo tipo. Ya mismo se pueden comunicar al 153 90 40 95, pueden grabar su mensaje al 410 50 33, el 153 90 40 95 para mensajes de texto y para mensajes vía WhatsApp.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que decíamos, el tema de la inflación. Esta semana se conoció lo que se esperaba que fuese, una inflación alta, 2,4%, la ciudad de Buenos Aires midió el 2,6%, la provincia de Córdoba 2,48%, San Luis más o menos lo mismo, es decir, la inflación está en el orden del 2,4-2,5% en el mes de febrero, lo cual es bastante más que enero, es bastante más que febrero del año pasado, y pone en jaque la previsión, al menos la previsión presupuestaria, de una inflación del 15% para todo el año, algo que ya pareciera estar, al menos el mercado, en países que ya la ha desestimado. Está en línea Eduardo González Holguín, economista, para charlar de esta cuestión y de qué manera los acuerdos salariales tipo cláusula gatillo son o no una garantía para tratar de evitar las pérdidas de poder adquisitivo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Bueno, la pregunta de qué es la inflación es simple. Ahora, imagino que la explicación no es fácil. ¿Qué es la inflación? ¿La inflación es sinónimo de aumento de precios?
Es un aumento generalizado de precios que se mantiene en el tiempo. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y lo otro importante es que la inflación reconoce distintos orígenes, distintas causas, y que en general las distintas teorías económicas privilegian unas sobre otras. Nosotros, el problema que tenemos en Argentina es que la concepción teórica que tiene el actual gobierno es que la inflación es de origen monetario. Y en general, digamos, en los cuales yo me incluyo, los economistas, digamos, más que estamos, digamos, en la escuela, la CEPAL, la escuela latinoamericana, entendemos justamente que la inflación no es de tipo monetario, sino que es una inflación que deviene fundamentalmente de la gran concentración económica, es decir, que vulgarmente se conoce como formadores de precios. Entonces se puede, digamos, seguir no emitiendo moneda y puede haber inflación.
¿Qué significa?
Y, digamos, el ejemplo palpable fue el año 2008, donde hubo superávit fiscal, por lo cual, digamos, con este superávit el Estado estaba sacando dinero de la economía y a pesar de eso hubo una inflación alta.
Claro.
¿Por qué? Justamente porque los formadores de precios siguieron aumentando los precios al margen de que no había tanta circulación monetaria. Entonces eso realmente es un problema porque es como que están haciendo un diagnóstico equivocado y bueno, pueden seguir con sus políticas de tasas de interés altas tratando justamente de estabilizar la cantidad de dinero.
A ver, Eduardo, para no ir tan rápido porque por ahí los legos nos perdemos. Un problema, el gobierno tiene la teoría de que es una cuestión monetaria. ¿Qué significa esto? Que hay demasiados pesos dando
demasiado
vuelta.
Demasiado dinero para el volumen de la economía, es eso.
Demasiada oferta,
restringir ese dinero.
Demasiada plata para los productos que se pueden comprar, que la economía ofrece.
Que se venden y que se producen, digamos,
que
exactamente.
Se produce. Ajá. Y ustedes sostienen lo contrario, que en realidad acá hay una cuestión de concentración. Y de
que el problema, digamos, son causas que se van sumando. Uno habla cuál es la inflación de base, la inflación de origen. Bueno, para nosotros es justamente la concentración económica. Por supuesto que a esa inflación de base vos le agregás, por ejemplo, emisión monetaria, evidentemente que la vas a estar exacerbando.
Claro.
Pero aun cuando no emitas, voy a eso, aun cuando no emitas, por eso pongo el ejemplo tan interesante del 2008, donde se hizo lo contrario, hubo absorción monetaria, el Estado sacó dinero de la economía, hubo lo mismo inflación. Con lo cual es como que queda demostrado que en Argentina la inflación no es de origen monetario, sino es de origen, se llama, estructural, por la concentración económica.
¿Y cómo se rompe con eso? Si es que se puede.
La forma de romper justamente es tratando de que no haya tanta concentración, es que una política activa que genere pymes, muchas pymes, que puedan salir a competir con los grupos económicos, con una política adecuada, porque la pyme solita no puede competir con un gran grupo económico.
Claro.
Entonces tiene que haber políticas, digamos, que estén favoreciendo el desarrollo de las pymes para que salgan a competir con los grupos económicos. Uh-huh. Por supuesto que los grupos económicos tampoco se chupan el dedo, tienen, digamos, políticas deliberadas de influencia con el gobierno para que no se den las políticas pymes, ¿no es cierto?
Así claro.
Que no es una casualidad. Con eso basta ver, ¿no es cierto?, las líneas de crédito que hay para pymes que sean realmente accesibles y uno no las encuentra. Entonces, no es casualidad, digamos.
O sea, incentivar la competencia, la mayor competencia posible, digamos.
Exactamente, con pymes, ojo, porque también la Escuela Liberal te dice que la competencia vos la podés exacerbar o incentivar por medio de las importaciones.
Uh-huh.
Que fue la experiencia que tuvimos con Martínez de Hoz y con Menem Caballo.
Sí.
Vos, lo que vos estás haciendo, entran las importaciones y destruís la industria nacional.
Claro.
O sea, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces vos tenés que tratar de que sea justamente una competencia dentro del mercado interno para no embromar ni la inversión ni el empleo que se pueda generar dentro de la Argentina.
Está bien. El impacto que tiene la inflación en el bolsillo de los que tenemos ingresos fijos, de los trabajadores concretamente, que cobramos todos los meses lo mismo, bueno, o no, depende de lo que se haya acordado a nivel convencional. Porque el índice de precios al consumidor mide un montón de artículos y por ahí el trabajador en general, el trabajador medio, no compra todos esos artículos, compra algunos y muchas veces se da, sobre todo cuando se habla de inflación núcleo, que los artículos de mayor consumo por ahí sufren un mes incrementos que son superiores a lo que mide la media. La pregunta concreta sería, ¿el 2,48 medido en febrero representa una pérdida de poder adquisitivo del 2,48, del 2,4, o eso es relativo?
No, toda familia tiene su propia inflación, vos lo has marcado, de acuerdo claro. a la canasta de productos.
Uh-huh.
Y entonces, justamente, toda una discusión con respecto a los distintos quintiles del, digamos, de lo que es la estructura social, desde el quintil más bajo, que son los más pobres, al quintil más alto, que son los más ricos. El quintil es el 20% de la población. Entonces, lo que hace el INDEC es tratar de normalizar, de ver y de estandarizar una canasta por quintiles. ¿Cuánto consume en promedio el 20% más pobre? ¿Cuánto el 20% que le sigue? Y así sucesivamente hasta el 20% más ricos.
Uh-huh.
Por lo general se toma después el segundo quintil, no el más pobre, sino el que le sigue en pobreza.
Uh-huh.
Entonces, vos lo has dicho bien, los artículos de primera necesidad uno no puede, digamos, dejar de comer, tienen una presión de demanda mucho más fuerte que los artículos que no son de primera necesidad.
Correcto.
Por lo tanto, digamos, las familias que tienen menos ingresos y que prácticamente gastan todo en comida tienen una inflación por encima del 2,4%, que es una inflación, digamos, promedio.
Está bien.
Y las familias que tienen más altos ingresos y que pueden, digamos, consumir otros productos, además de alimentos, e inclusive pueden ahorrar, tienen, evidentemente, una inflación menor que el 2,4%. O sea, buena tu pregunta. Cada familia tiene su inflación, digamos.
Pese a que el promedio, me decís que se hace tomando el promedio de precios, tomando lo que es el segundo quintil. ¿Se toma en cuenta eso?
Claro.
Uh-huh.
Eduardo.
Y a su vez te digo, digamos, es muy complejo, porque a su vez no, se toma, por ejemplo, digamos, el índice de precios de Córdoba. Entonces, se mira, por ejemplo, acá una muestra de Córdoba y Gran Córdoba, que es lo que va consumiendo cada uno de los quintiles. Lo mismo pasa, por ejemplo, para Río Cuarto y Gran Río Cuarto, para La Plata y Gran La Plata, para Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, hay, como se puede observar, hay múltiples canastas en realidad.
Claro.
Y dentro de esas múltiples canastas están las canastas familiares concretas.
Está bien.
Claro. Eduardo, Fabián te habla. Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Eduardo, ¿qué opinión tenés vos de en este último acuerdo salarial la aplicación de la cláusula gatillo en este sentido?
Y yo creo que la principal defensa, más en una en un año en donde las estimaciones del gobierno son, digamos, ¿por qué el gobierno estima la baja de la inflación sabiendo que es mentira?
Claro.
Porque hay un componente de la inflación que son expectativas.
Claro.
Entonces los grandes grupos económicos, los formadores de precios, en base a sus expectativas, aumentan los precios. Y el que aumenta primero los precios se apropia de parte del trabajo del otro,
claro,
sea un
claro.
trabajador o un empresario.
Claro.
Entonces tratan de lograr, digamos, que las expectativas sean menores para que los formadores de precios no aumenten tanto. Lo que pasa es que cuando la previsión es tan burda como la de este año, no nos olvidemos que el presupuesto original era del 10%,
claro, claro.
le llevaron al 15%, que hay que verlo en términos porcentaje, aumentaron un 50% sí. lo que pensaban que iba a ser la inflación. Y sigue siendo burda, porque absolutamente todos estamos pensando que la inflación va a estar entre el 21 y el 23% con suerte, si es que no ocurre algún desmadre que le lleve al 25 o al 27%. Entonces, en ese contexto, en donde el gobierno le está pifiando de punta a punta, digamos, a la política antiinflacionaria, porque las expectativas, lo de las expectativas no le ha funcionado, y su receta monetarista no va al meollo de la cuestión.
Sí, ellos mismos han reconocido que no tienen herramientas para...
No, pero aparte la expectativa, el pasar del...
Exactamente.
Yo no recuerdo si el 10 o el 12, el
pasar... Duhom en España dijo eso, que claro. no le encuentran la vuelta.
Claro. Sí. Claro, claro.
Y bueno, la cláusula de gatillo es lo mejor que existe. Es la forma justamente que tiene el trabajador de que a medida que va aumentando la inflación, eso se vaya transformando en un automático, porque eso es la causa de gatillo. Es un aumento automático de los salarios de acuerdo a la evolución de la inflación. Ustedes recién mencionaban las revisiones. La revisión es sentarse a ver, de allí a que le reconozcan o no, la inflación es otra cosa.
Claro, por eso
pero
nosotros
insistimos. Pero acá lo mejor. Automáticamente, claro. cuando la inflación supera lo previsto, claro. esa diferencia
sí, el problema,
se transforma en aumento salarial.
El problema es que cuando revisaste, ya tuviste un montón de meses donde la inflación te ganó
claro.
el salario que estabas cobrando. Revisás, está bien, pero revisás y tuviste 6 o 7 meses.
Lo óptimo sería, digamos, una cláusula de gatillo mensual.
Claro, ya había algunos acuerdos así.
Sí, como tiene el SUEM.
En la Municipalidad de Córdoba, sí.
Claro.
Está bien. De todas maneras, en el caso de UPC hay una inicial del 8 y superado en el mes que sea ese inicial del 8, se revisa.
Claro.
Exactamente.
Se aplica, digamos.
Así que, inclusive, digamos, con el 8% que se consigue retroactivo a enero, hay una recuperación salarial, hay realmente una recuperación del salario real, que ya se lo está comiendo, porque tenemos sí. 2,5, 2,4, ¿no es cierto?
Sí.
Eso ya se lo está comiendo, pero ha habido una recuperación salarial y bueno, yo calculo que en el mes de abril, mayo, más o menos, ya, digamos, vamos a estar de nuevo en condiciones de hacer activar la cláusula de gatillo, ¿no?
Por último, Eduardo, hay un argumento que usa el gobierno, inclusive lo usó Peña esta semana en el informe del Parlamento, que dice que, admiten, obviamente, no pueden no admitir que la inflación es alta y demás, pero le echan la culpa al aumento de tarifas. Dicen que los meses que vienen ya no estarán los tarifazos que vinieron en los primeros meses y que eso hará que la inflación no sea tan alta, que se reduzca. ¿Qué opinas al respecto?
¿Qué pasa? Pasa primero que, como siempre, Peña no dice toda la verdad.
Uh-huh.
O sea, vamos a tener un descansito en marzo, porque no hay aumento de tarifas, hay aumento de tarifa en abril
uh-huh.
y hay aumento de tarifa en uh-huh. junio.
Uh-huh.
Entonces, lo que se prevé es que en marzo va a estar la inflación más o menos en el 1,5, 1,6, en abril va a volver a estar en 2,4, 2,5, va a bajar de nuevo, en junio va a volver a estar en 2,5. O sea, lo que se ve, ¿no es cierto? Lo que todos estábamos calculando, es que más o menos al 30 de junio, desde el 1 de enero al 30 de junio, la inflación va a ser más o menos del 13%.
Opa.
Es decir, que quedan dos puntitos nada más para los últimos 6 meses.
Sí, claro.
O sea, por eso todos se ríen, ya hasta los economistas heterodoxos se les ríen de esta previsión.
Uh-huh.
Y después está el otro problema, que el gobierno tiene una encerrona. El gobierno, dentro de esa concepción teórica, usa lo que se llaman anclas. Es anclar la inflación. Y lo hace por medio de dos instrumentos. Atrasar el tipo de cambio
uh-huh.
y atrasar el salario. O sea, que la gente compre menos para que no haya presión de demanda.
Uh-huh.
¿Se entiende eso?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Al atrasar el tipo de cambio, no se puede exportar, porque uh-huh. los productos argentinos se encarecen.
Uh-huh.
Y por otro lado, al atrasar el salario, la demanda interna se cae. Entonces los empresarios no saben a quién venderle, no pueden exportar ni pueden meter al mercado interno. Entonces entramos en una política tremendamente recesiva. Claro. O sea, está en una trampa. Necesita devaluar. Si devalúa, esa devaluación se traslada automáticamente a los precios. Este 9% que ustedes estaban bien recién comentando de la inflación mayorista se explica fundamentalmente por la devaluación.
Claro.
Y esa devaluación, o sea, ese aumento de los mayoristas, necesariamente, ¿no es cierto?, se traslada a los minoristas, a la canasta.
Sí, claro.
Entonces ya sabemos que si hemos consumido más o menos un 5% de inflación en minorista y vino un 9% de inflación en mayorista, hay un 4% que en algún momento va a caer en el resto de este semestre.
Claro, sí.
Entonces, no bien devalúan, inmediatamente, que es la presión que tienen los grandes empresarios para poder exportar, se traslada justamente a inflación.
Sí, con lo cual se licúa la devaluación.
Se licúa la devaluación. Digamos, esto ha sido por la escuela de la CEPAL, ha sido recontra estudiado, se ve justamente que esa no es la forma. Y bueno, digamos, yo lamento esto porque, digamos, es la tercera vez, bueno, yo soy un hombre de 60 años, es la tercera vez que estoy viviendo lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Con algunos matices es la política de Martínez de hoy y de Cavallo, ¿viste?
Claro.
Nunca son exactamente iguales, pero en el fondo lo esencial es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y sabemos que, ¿no es cierto?, que en la época de Martínez de hoy no terminó una catástrofe porque la guerra de las Malvinas lo escondió y el gobierno se cayó políticamente por la derrota en Malvinas. Uh-huh. Y bueno, en el 2001 todos nos acordamos el desastre socioeconómico que fue.
Sí.
Entonces es como que vamos corriendo, digamos, de nuevo hacia otro 2001, ¿no es cierto?
Está bien.
A menos que cambie la política.
Eduardo, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Yo les agradezco mucho el haberme llamado.
Eduardo González Holguín, economista.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Esto es Fito Páez, parte de lo nuevo de Fito, Amina Merina.
Se escondeu. Eu sou dourado aparecer. Amanhecer um lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei, acordei pensando nela. Pois ela é minha menina e eu sou o menino dela. Eu sou dourado aparecer. amanecer um lindo dia, cheirando alegria.
Estaba parte del nuevo material de Fito Páez.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, atención, vamos a hablar de pagos. Primero, ayer se acreditó el FONID y hoy está acreditado el pago para activos de la diferencia, y hay una explicación que amerita para jubilados, Fabián.
Sí, bueno, esto fue un tema de debate esta semana, porque cuando se aprobó la propuesta salarial del gobierno provincial, ahí se habló de, bueno, que los activos cobraran, y vamos a cobrar, o cobramos ya con una planilla adicional, y bueno, ahí pedimos por qué no los jubilados también.
Bien.
Bueno, se nos dijo que no había problemas y nosotros informamos el sábado pasado de que los jubilados iban a cobrar exactamente igual que los activos. Bueno,
la caja, 17 de marzo iba a estar depositada la diferencia retroactiva al 1 de febrero
del 8%.
El total del 8%, la diferencia del 8% para activos y jubilados.
Exactamente. La caja unilateralmente esta semana, y nos terminamos enterando por otros, de que la caja decidió, por una cuestión administrativa, pagarles de ese 8% el 70% en el día de hoy y el 30% restante en el pago
con los haberes de marzo.
Con los haberes de marzo.
A los jubilados.
A los jubilados. Lo que nosotros queremos decir es que esto no es lo que nosotros habíamos pactado con la caja. Nosotros habíamos pactado el pago total y son estas decisiones que se toman, vuelvo a decir, unilateralmente, en las cuales nosotros ni siquiera fuimos informados de esto. Obviamente que cuando nos enteramos hicimos, bueno, las tratativas que podemos hacer y demás, hablar con todo funcionario posible, en la cual la caja ya tenía todo esto
liquidado
y decidido. Yo digo esto porque es difícil cuando uno, en estas cosas, alguien, un funcionario que es responsable, dice las cosas y después hay otro que decide otra cosa. Esto no es absolutamente responsabilidad del gremio. Nosotros habíamos pactado que se pagara exactamente igual. Esto es absolutamente decisión de la caja.
Bien, le respondemos a Alicia, que dice: hola, buenos días, soy Alicia de Villa María, me han depositado la diferencia correspondiente al mes de febrero, pero según mis cuentas es menos del 8.
Claro.
No llega al 6, soy jubilada, lo mismo le ocurrió a una amiga, no llega, según nuestras cuentas al 8%, tendremos que reclamar. No, es lo que te estamos explicando, Alicia, es decir, esa diferencia que falta, que es el 30% de la diferencia, la vas a tener depositada de acá a 15 días.
Sí, el último día hábil de marzo, como cobran.
Con los haberes de marzo.
Como cobran los jubilados.
Claro, los activos cobran toda la diferencia.
Tiene que tener todo
depositado y los jubilados un 70%, por eso que estamos explicando.
Vuelvo a repetir, esto es una
te cosa. Te pedalean 15 días el 30% de.
Sí, una cosa que nos ha enojado mucho, porque estas cosas nosotros no la habíamos hablado de esa manera.
Bien.
Se nos había prometido que la cuestión fuera exactamente igual que con los activos.
Sí, porque aparte es casi un, digamos, imagino que en términos dinerarios no debe ser tanto. El tiempo tampoco es tanto, son 15 días, sí, que uno no termina de entender cuál es la razón.
Y la caja no termina de explicar cuáles razones técnicas, administrativas, son las que
claro que se toman este como tema, ¿no?
Claro, pues si vos me dijeras, no, mira, no te puedo pagar nunca la diferencia porque no llego con la plata, pero claro. Decir, bueno, no,
claro,
te la pegaría 15 días.
Hablamos esto, que yo estaba presente cuando el compañero Juan Monserrat hacía esta tratativa, nos hubiera dicho, mire, no se puede. Bueno, nosotros informamos que no se puede.
Claro.
Ahora nos dijeron que sí, y ahora después que no.
Bueno, ahí está. Entonces, que quede claro, los activos tienen depositado el total de la diferencia, los jubilados el 70%. El 30% restante lo tendrán depositado con los haberes de marzo cuando los cobren, el último día hábil del mes de marzo. Y vale la pena hacer un repasito de cuál ha sido el acuerdo y explicar una vez más, por si no queda claro, cuáles son las ventajas que tiene el acuerdo con cláusula gatillo, que es definitivamente no tiene nada que ver con la cláusula de revisión. Son cosas distintas.
Exactamente. Ya lo adelantaba recién González Holguín. Bueno, lo aprobado en la Asamblea, concretamente el 15% de incremento salarial en tres tramos. Sabemos que hasta mayo se tiene que respetar un 8%. Si eso no es así, se dispara automáticamente el 8% por arriba en el IPC Córdoba. La cláusula gatillo dispara ese porcentaje y ese mes se paga la diferencia de lo que se ha superado.
Claro. A ver, ¿no? Para que quede claro, pongamos un ejemplo bien. Ojalá que no pase, porque sería una catástrofe económica. Pero supongamos que la inflación de marzo, ya tenemos acumulado 4,80 y pico entre enero y febrero.
Sí.
Suponete que marzo la inflación fuera del 6.
Se va.
¿No? Que esto significa que
claro,
los tres primeros meses tenés el 10 y pico.
Claro.
Inmediatamente, en el mes posterior...
En el mes posterior se actualiza ese 2% y pico que se excedió
del 8%.
Se gatilla. ¿Está? Gatilla, digamos.
Se gatilla el 2%.
La cláusula gatilla.
Sin esperar lo que estaba previsto, que el 5% restante fuera en junio.
Exactamente. Es tal cual. Bueno, después se tienen que tener presente que también se da cumplimiento al acta 2017 en cuanto al blanqueo de la tercera cuota del material didáctico, que se va pasando la tercera cuota, queda un cuarto más, en cuatro partes, y se aumenta un 150% de porcentaje de antigüedad a los docentes que tienen 30 años de servicio.
Bien.
Para los jubilados se aplica el mismo porcentaje de aumento y la cláusula gatillo, cosa que antes siempre había sido desfasado un poquito, primero con la 10.078 sí, que postergaba seis meses, después siempre tenían un poquito menos. Y desde febrero el aporte personal se redujo un 1%, o sea que estamos aportando a la caja 13,5 y esto se compensa con el aumento de aporte patronal, que desde febrero aumenta un 1%, o sea, el gobierno aporta 26,5% para jubilación.
Bien. Bueno, vamos a escuchar a Graciela Estrasorier, que es la secretaria de Asuntos Jubilatorios de UPC, que nos explica... Bueno, lo que viene ocurriendo, el rechazo desde CETERA, se viene rechazando la modificación al régimen jubilatorio docente y se exige la aplicación de la movilidad acordada por el sector. Graciela cuenta de algunas novedades que hay al respecto. A ver.
Desde la Secretaría de Asuntos Jubilatorios de UPC les quería contar sobre la reforma de la ley previsional que aprobó el Congreso de la Nación en el mes de diciembre, y uno de sus puntos fundamentales es la forma de aplicación de la fórmula de movilidad que van a tener los jubilados nacionales a partir de la sanción de esta ley. La buena noticia es que CETERA, a través de su lucha, conjuntamente con todas las otras provincias que luchamos por mantener nuestro régimen jubilatorio, logramos que esta fórmula para el sector docente no se cambiara. Por lo tanto, nuestros docentes van a cobrar el 11,65% de aumento en los salarios del mes de marzo, a diferencia del 5% que van a cobrar el resto de los jubilados nacionales. Cabe decir y cabe destacar que esto del 11,65% de aumento lo van a cobrar todos aquellos jubilados docentes cuyas cajas han sido transferidas a la Nación. Esta buena noticia es el fruto de la permanente lucha que venimos haciendo nosotros aquí en Córdoba desde UPC y nuestra confederación CETERA a nivel nacional en defensa de la ley de jubilación de nuestro sector docente.
Bueno, hay que reiterar, el aumento de marzo para los jubilados docentes nacionales, cajas transferidas, será del 11,65, respetando la fórmula de cálculo anterior a la reforma previsional. Bueno, sigue adelante la firma del petitorio por el rechazo a la reforma previsional, la derogación de la reforma previsional, ¿verdad?
Sí, sigue seguimos juntando firmas en todos los lugares, en todas las delegaciones y en todos los espacios que podemos. Estamos allí tratando de juntar el millón de firmas que hace falta para que esta maldita ley votada en el mes de diciembre del año pasado sea derogada.
Bien.
Pero ahí lo explicaba Graciela, volvamos un poquito, que para los docentes nacionales, el cálculo sigue siendo el anterior.
El anterior.
Que esto es importante recalcarlo. Pero también recalcar que son los docentes nacionales, que en Córdoba tenemos muchos.
Bien. Bueno, dos mensajitos, uno perfecto. Dice Alicia, muchas gracias, clarísima la información. Saludos, buenísimo, entendió lo del...
Nos pone muy contentos que nos entiendan.
Y alguien, Edith, que pregunta, buen día, ¿cómo cobrarán los jubilados que no están bancarizados el aumento? ¿Se habilitarán cajeros humanos? ¿Dónde se averigüe? Sí, el lunes.
En el banco, el lunes.
Claro, el lunes. A diferencia de lo que están bancando. Claro.
Ya está ahí, así
que el lunes, claro.
Hay que ir al banco el lunes y ahí la
va. Perfecto, muy bien.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, vamos a revisar la oferta de capacitación que tiene UPC, que entiendo se presenta el próximo martes, ¿no?
El martes
que viene, se presenta el martes en un plenario de secretarios de Cultura y Educación de las distintas delegaciones. Está Cuqui Caballero, que es la secretaria de Cultura y Educación de la UPC. ¿Cómo estás, Cuqui? Buen día.
Muy buen día.
Bueno, el martes en plenario de secretarios de Cultura de todas las delegaciones se presenta. ¿Cuál es la propuesta este año? ¿Cuántos son los cursos presenciales, semipresenciales? ¿Hacia dónde apuntan? Contanos un poquito.
Bueno, el martes, como vos dijiste recién, vamos a hacer el plenario de secretarios de Cultura de toda la provincia, donde vamos a hacer conocer nuestra propuesta de formación y de capacitación que llega a todas las delegaciones. Uh-huh. Este año estamos proponiendo de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Capacitación 68 cursos presenciales y semipresenciales que ya han sido puestos, cada delegación ya los conoce, los ha seleccionado, y van a ir llegando uno en el primer cuatrimestre y otros en el segundo cuatrimestre. Y son sobre las distintas disciplinas, sobre temáticas como las TIC, sobre educación sexual, sobre convivencia, abordaje de las enseñanzas de la matemática, de las ciencias. O sea, tenemos cubierto muchísimas demandas que hoy tienen los docentes para poder desarrollar su tarea y poder cumplir con las nuevas exigencias de los diseños curriculares y también de los cambios y las transformaciones que atraviesa la escuela hoy y nos impone nuevos desafíos a la tarea de enseñar.
Bien. Cuqui, ¿qué destacarías? Son 68 propuestas, son muchas, pero digamos, ¿qué destacarías como cursos, como ofertas de capacitación que de alguna manera responden a esas líneas que estás marcando?
Bueno, estos son cursos cortos. Como nosotros les llamamos, son presenciales y semipresenciales. Pero después tenemos los programas, que el programa de formación y en gestión, que nosotros lo llevamos adelante con el convenio con Flaxo, con dos cursos muy fuertes, que es el de gestión, que es una los dispositivos pedagógicos, y después tenemos el de la profundización, que lo estamos terminando, que comenzó el año pasado, ahora estamos en el curso, hoy sábado, termina en mayo, y en el segundo cuatrimestre comienza otro curso que como este. Uh-huh. Y tenemos el curso de gestión que venimos llevando con Flaxo desde hace años, que es Nuevas Perspectivas para las Instituciones Educativas, y que comienza el 6 y 7 de abril y que están allá abiertas las inscripciones en cada una de las delegaciones. O sea que con Flaxo tenemos dos cursos de gestión.
Bien.
Tenemos otro curso de gestión que va rotando por todos los departamentos, dándole igualdad de oportunidades a todos los compañeros que quieran acceder a estos cursos, sin tener que venir a Córdoba capital. Seguimos manteniendo el espacio de los Ateneos y continuamos con el plan de apoyo a concurso para todos aquellos compañeros afiliados que quieran acceder a las instancias de concurso. Están para los que ya lo han hecho, vamos a hacer un taller de escritura para aquellos compañeros que ya lo han cursado, y para los que no lo han cursado se les ofrece el trayecto de los 5 presenciales que nosotros estamos realizando ya desde hace 3 años, acompañando a aquellos docentes que están atravesando las instancias de concurso. Eso nos parece importantísimo porque nosotros como sindicato nos hemos posicionado en acompañar y estar promoviendo la carrera docente desde el lugar de la formación y la capacitación y el asesoramiento a aquellos compañeros que quieran pasar por las instancias de concurso o acceder a un cargo directivo, ya sea a través de un ascenso interino o suplente. Bien. Pero que requiere estos trayectos de formación.
¿Qué pasa, Cuqui, con lo que son las demandas que se dan año a año respecto de cuestiones pedagógicas, cuestiones de relacionamiento dentro de la escuela, que bueno, habitualmente se resuelven con talleres y demás?
Exactamente. Nosotros seguimos manteniendo, y desde el instituto hay están los talleres de buen trato, que han sido muy demandados, que los consideramos que son muy positivos, porque permite volver a pensar los vínculos dentro de la escuela, repensar también estrategias para superar situaciones de conflicto. Estos talleres del buen trato los seguimos ofreciendo, que apuntan a mejorar la convivencia dentro de las instituciones. Bien. Y son demandados a través de las delegaciones. También Bien. Se sigue sosteniendo el programa de consulta pedagógica, que también es una demanda institucional, donde cada institución hace llegar a su delegación y se llega con un equipo de asesoramiento y de acompañamiento a esa institución ante determinada situación, ya sea curricular, pedagógica, vincular, para poder diseñar junto con el colectivo de la escuela, no solamente desde el especialista que llega para hacer un asesoramiento, sino que se piensa junto con todo el equipo docente y directivo de una institución en cómo abordar estas situaciones. Esa consulta se viene llevando adelante desde hace también muchos años y verdaderamente los resultados son muy buenos, muy valorada por los compañeros y por las escuelas donde hemos llegado con esa consulta.
Bien. Cuqui, ¿dónde se consulta todo esto? Porque habitualmente hay una gran demanda.
Nosotros vamos a tener el plenario, pero vamos a poner toda esta información que va a estar disponible para todos los compañeros en nuestra página, tanto en la de la Secretaría como también en la del Facebook. Bien. Otra cuestión muy importante que nos parece que vamos a seguir sosteniendo las jornadas pedagógicas. Bien. Y que hemos realizado, que ya lo teníamos, pero que lo volvemos a recuperar, el convenio con la Universidad de Quilmes por la licenciatura en educación.
Bien.
Y lo tenemos que, ya estamos colgando toda la información en la página, porque para poder hacer el cursado, el último cursado de la apertura de la carrera del año 2018, que es en julio, las inscripciones son hasta los primeros días de abril.
Bien.
Por eso es que nosotros damos a conocer esta información, ya ha ido toda la información a las delegaciones y lo vamos a tratar a todos estos temas en el plenario del día martes.
Cuqui, muy explícita y completa tu información, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
No, gracias a ustedes y buenas tardes a todos.
Cuqui Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación de UPC.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UPC.
Bueno, a estadio lleno se espera que cante Phil Collins el lunes en la cancha de instituto. Phil Collins, no puedo creer que sea verdad. It's puedo creer que sea cierto lo que estaba haciendo Phil Collins.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, el sábado que viene es 24 de marzo, se cumplen 42 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. ¿Cómo se va a abordar la cuestión?
Obviamente que desde UPC, como todos los años, nos sumamos a todo lo que sea trabajo pedagógico sobre esta temática. El próximo viernes se tratará el tema en las escuelas, el 23. Lo que hacemos es sugerir un material que ha producido el área de pedagogía de los sitios de la memoria de Córdoba. Uh-huh. Periplos de memoria se llama el material, cartas de navegación, secuencias didácticas para trabajar en la escuela. Y habla sobre qué pasó el 24 de marzo concretamente del 76 y cómo se implementó el terrorismo de Estado en Córdoba. Es un material que da herramientas para, bueno, marcos conceptuales y para reflexionar sobre la historia reciente nuestra, ¿no? Uh-huh. Desde la pedagogía de la memoria, un proyecto interesante de los sitios de memoria. Quien quiera acceder a este material, comuníquese con la Secretaría de Derechos Humanos de cada delegación o obviamente de Junta Ejecutiva de UPC.
Bien. Bueno, atención, información cortita para la gente de nivel medio, Fabián.
Bueno, sí, hasta el 25 de abril podrán abrir legajo y agregar antecedentes a aquellos compañeros que aspiren a tomar horas o cargos para el año 2019. Deben acercarse a la Junta de Clasificación en Salta 74 de 9 a 17 horas. Bien. Tenemos hasta el 25 de abril. Es decir, no dejemos hasta el último para hacer.
Siempre bien, recomendamos. Sí,
sí. Recomendamos que nos apuremos. La semana pasada hablamos con Daniel Salazar del régimen académico que se va a aplicar en 73 escuelas de nivel medio en Córdoba. Este nuevo régimen académico de educación secundaria, vale la pena rescatar algunos de los puntos.
Algunos puntos que se estuvieron dando también en un plenario de secretarios de nivel medio de toda la provincia de UPC, en la cual, bueno, Daniel estuvo muy, muy explicativo, dando detalles sobre este tema que trae ciertas intranquilidades. Pero bueno, este año se aplicará en 73 escuelas de nivel medio de la provincia un régimen académico de educación secundaria. Las escuelas que se incorporaron lo hicieron de manera voluntaria. Uh-huh. Esto también vale la pena aclarar. Los puntos clave son abordar trayectoria escolar de los jóvenes, seguimiento y asistencia a los estudiantes con más dificultad a través de tutoría, incorporan nuevas tecnologías, suman las familias al proceso de aprendizaje, modifica el régimen de inasistencia y de evaluación de los alumnos.
Bien.
Uh-huh. De los alumnos. El objetivo es trabajar sobre la permanencia de jóvenes en la escuela, reconociendo las diversidades y problemáticas.
Bien.
Desde UPC, nosotros, todo lo que tiene que ver con proyectos y demás, se estudian, se analizan, y nosotros también tenemos muchísimas cosas para aportar. Lo primero que decimos es que hay que informarse, consensuar con la comunidad educativa, docente, estudiante y familia. El Estado debe garantizar los materiales humanos necesarios y no debe haber ningún tipo de reforma laboral para los compañeros, profesores, docentes, ni de horas, ni de salario, ni nada.
Ningún costo laboral.
Todo, claro. Eso tiene que ser con costo cero.
Bien.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, vamos a hablar del tema caja complementaria. Representantes de UPC, del gobierno de la provincia, del Obispado de Córdoba, del CONSUDEC, el Consejo Católico de Educación de Córdoba, se reunieron la semana pasada para evaluar una acción declarativa de certeza contra la caja complementaria que se presentó en diciembre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es la declaración, la acción declarativa de certeza? ¿Por qué? ¿De dónde viene este conflicto? Oscar Ruibal está en línea, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Cómo estás? Buenos
Bien.
Días.
Brevemente repasemos este conflicto que es arduo por ahí de entender y es bastante pesado.
Bueno, en el año 1992, en la época del Menemato, se transfieren las escuelas que pertenecían a la órbita nacional a las distintas provincias. En ese marco se suscriben convenios de transferencia. En el caso de la provincia de Córdoba, se establece un convenio de transferencia donde toman los distintos tópicos laborales, previsionales, estatutarios, etcétera. En el tema previsional, la provincia de Córdoba, en aquel entonces participamos activamente en la UPC, logramos establecer con suma claridad en una cláusula 14 de dicho convenio que los docentes nacionales transferidos que pertenecieran a la caja complementaria debían permanecer solamente los cargos y horas que disponían hasta ese momento y que si eventualmente había una modificación en su situación de revista, debían hacer una expresión concreta, formal, de continuar perteneciendo a la caja. Esta situación se vino respetando, pero, digamos, en los últimos años, aproximadamente 10 años a esta parte, hubo una ofensiva por parte de las autoridades de la caja para pretender de que todos los docentes, tanto del ámbito estatal como de gestión privada, de los institutos transferidos, siguieran tributando a la caja, o sea, se le hiciera una retención de sus haberes de un 4,5%. Entonces, desde aquel entonces nosotros hemos iniciado una acción que ha sido mancomunada, digamos, con las entidades propietarias de escuelas privadas, en tanto ellas sostengan la validez de la cláusula 14 que he mencionado, y esto tuvo una serie de roteros, reuniones a nivel nacional con las autoridades de la caja, con representantes del Ministerio de Educación de la Nación, etcétera, etcétera. Bueno, como no ha habido claridad en la situación y sobre todo en algunos casos concretos, la caja ha enviado y ha combinado a algunas entidades propietarias e incluso hasta el propio Estado provincial a que haga esta deducción compulsiva en los sueldos de los trabajadores, nosotros hemos sumado una acción nueva que es esta presentación de una acción declarativa de certeza, en la cual le estamos reclamando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifique la constitucionalidad de esa cláusula 14 y por lo tanto, digamos, se neutralice toda posibilidad de que los docentes de los institutos transferidos, y estamos hablando no solamente de los docentes que puedan quedar alguno hoy trabajando, que en el año 93 y 95 estaban en esas instituciones, sino los actuales docentes no sean de ningún punto de vista perjudicados con esta deducción compulsiva de sus salarios.
¿Qué tiene que hacer? ¿La Corte tiene tiempo para expedirse? ¿Lo va a tomar al tema? ¿Cómo se resuelve ahí?
Bueno, esta presentación se hizo en el mes de diciembre, digamos, tiene la característica, y esto hay que, digamos, subrayarlo, que lo firman, digamos, en representación de los docentes, el sindicato con la personería gremial, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en la persona de su secretario general, lo firma, digamos, el obispo, digamos, la arquidiócesis de Córdoba, y todos los obispos de las distintas arquidiócesis de la provincia de Córdoba, y también lo firma la representación del gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, todas las partes involucradas en el convenio de transferencia que se suscribió en el año 1992 de la provincia de Córdoba, todos se han puesto de acuerdo que hay que defender esta cláusula. Y le estamos diciendo a la Corte Suprema, señores, definan esto, den tranquilidad a los trabajadores de la educación y en última instancia, digamos que también se actúe, digamos, contra el Estado Nacional, si el Estado Nacional hoy, evidentemente, no asume la continuidad jurídica que corresponde y ratifica, digamos, de que debe cumplirse el convenio de transferencia tal cual lo dice la cláusula 14 que hemos mencionado.
Está bien. ¿La caja todavía está presionando para incorporar docentes? ¿Y qué pasa con aquellas escuelas privadas que están siendo conminadas a pagar, en algunos casos cifras muy importantes?
Bueno, lo primero que tienen que hacer las escuelas es una cuestión administrativa, porque inmediatamente les llega algún tipo de comunicación, tienen que recursar esa comunicación. No tienen que decir, bueno, esto no es problema nuestro y no darle bolilla, porque es, perdón la terminología, pero es porque si actúan con desidia, esto va como confirmando la posición de la caja. Claro. Entonces, inmediatamente a la primera comunicación tienen que recurrirla y, digamos, renegarse y rechazar todo tipo de pretensión de acuerdo individual, digamos, o, digamos, por institución, porque acá lo que vale es el marco general que se está respaldando y que tiene como paraguas la cláusula 14.
Está bien. ¿Hay algún otro tipo de acción, por ejemplo, del gobierno de la provincia ante el gobierno nacional por esta cuestión?
Bueno, es decir, justamente, digamos, ha sido importante para nosotros, digamos, más allá de los que podamos debatir en otros campos, que también en este caso puntual la provincia haya decidido respaldar lo que el gobierno, digamos, de aquel entonces, el Ejecutivo Provincial de aquel entonces, firmó como contenido del convenio de transferencia. Aparte acá, el gobierno de la provincia en su momento señaló de que sí, el Estado Nacional, digamos, avala la actitud de la caja complementaria, está, digamos, burlando el convenio de transferencia y, por lo tanto, ponen en peligro la transferencia, es decir, pues, genera una situación jurídica muy delicada. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá, digamos, si se burla el convenio de transferencia, no solamente va a tener consecuencias sobre esta cláusula 14 o el tema caja complementaria, sino otros aspectos que son centrales en ese convenio que hemos señalado.
Como siempre, muy claro. Oscar, un abrazo.
No, por favor, gracias, Daniel.
Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Bueno, nos estamos yendo. Hay dos informaciones que me parecen importantes. Uno es lo relacionado con APROS.
Es tal cual, por gestiones de UPC, obviamente, APROS va a prorrogar las afiliaciones a la obra social a docentes y sus grupos familiares que estén en condiciones de suplentes, interinos o contratados. Bien. Los docentes suplentes o interinos de establecimientos públicos hasta el 31 de diciembre y los contratados de la provincia de Córdoba hasta el 31 de diciembre del año que viene, del 2019. Bien. Los docentes que, por supuesto, dejan de cobrar su sueldo por cualquier motivo, dejan de estar afiliados a la APROS y tienen que hacer de nuevo el alta. Esto es una cuestión administrativa insalvable. ¿Eh? Uh-huh. Cualquier duda, dirigirse al área de gestiones de APROS de UPC, que ahora está en el segundo piso del Centro de Salud. De paso, bien, les contamos que así es, de 8 a 16.45 en el segundo piso del Centro de Salud.
Bien. Bueno, y la última tiene que ver con turismo porque se viene el fin de semana largo de Semana Santa. Falta poco.
Ya no queda nada para eso, ¿eh? El jueves 29 al 2 de abril, extra large el fin de semana de Semana Santa. ¿Eh? Pueden visitar la colonia de Los Cocos, disfrutar del paisaje, del servicio, por supuesto, el costo por persona con pensión completa ingresando el miércoles a la tarde y saliendo el lunes a la tarde, desde 5.750 por persona. Reitero, es pensión completa y se come
casi una,
muy
casi
bien.
Una semana.
Y si ingresa el jueves...
El miércoles a las 6 de la tarde y se vuelve el lunes a las 6 de la tarde.
Y si ingresa el jueves y regresa el lunes, 5.175 por persona.
Bien, apurarse porque ya están en la página web las tarifas de la oferta turística, que es más amplia que esta, por supuesto, para todo este fin de semana largo.
Así es.
Bueno, gente, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene con La Tiza.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.